Bernardo Villalba, que está en línea de comunicación, porque, bueno, finalmente la Comisión Permanente no juntó los votos para una convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Es por eso que el presidente de la República ha decretado la convocatoria a esta comisión, bueno, en realidad a la Cámara de Diputados,
para que
estudien el veto del Poder Ejecutivo al presupuesto 2017. Simplemente para que nos explique un poco la mecánica, cómo funciona y qué es lo que están planificando desde el oficialismo colorado, le saludamos al diputado Villalba. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Enrique.
Hola, Bernardo. ¿Cómo te va? Yo voy a empezar con una pregunta que a lo mejor te parece medio boba, pero como está corriendo por redes sociales, quiero, Bernardo, que nos cuente un poquito. Dice que la convocatoria, lo que está corriendo es la foto de la convocatoria, ¿verdad? No tiene fecha, y que efectivamente cita un plazo de 48 horas para llamarla, pero no cita el día, y que por tanto el presidente de la Comisión Permanente podría hacer una convocatoria, por ejemplo, el 8 de marzo, por decirte. ¿Eso es posible o correcto, Bernardo?
No, bajo ninguna circunstancia. Hacemos antes, no tengo a mano, pero creo que ustedes tienen ahí la Constitución Nacional.
Sí, sí, con mucho gusto.
El 184 habla de esa convocatoria, y en la parte final dice: el presidente del Congreso, el presidente de la Comisión Permanente, convocará dentro de las 48 horas. Me parece que es correcto, porque no se le puede decir exactamente quiero para tal día, para tal hora, porque el 184 eso establece como una potestad exclusiva o del presidente del Congreso o del presidente de la Comisión Permanente, en donde se solicite esa convocatoria. Ahora, lo que sí no puede hacerlo es dentro del plazo que establece la Constitución, porque es un plazo de rango constitucional. Es decir, la convocatoria debe hacerse dentro de las 48 horas.
Correcto.
Tratándose en la Cámara de Diputados, tendría que hacerse con una anticipación de 12 horas, que es lo que establece el reglamento interno. Entonces, se tendría que convocar para de acá a 12 horas y posteriormente convocar para el Senado.
Claro. No, correcto. Carlos, termino con esto nomás. Yo comparto, Bernardo, este criterio tuyo. Yo estoy harto de las interpretaciones torcidas y tramposas de la Constitución. Harto, podrido estoy. Y, en consecuencia, hacer una tramoya como esta es simplemente una estupidez que no tiene nombre. Yo creo que lo que debería hacer el presidente de la Comisión Permanente es convocar al Congreso. Total, la responsabilidad de la convocatoria ya está en manos del presidente de la República, que hizo el decreto. Así que no veo por qué no tiene que hacerse la cosa como corresponde.
Claro, es una cuestión bastante sencilla. Y aparte eso, creo que todos lo que estamos haciendo en este momento es enarbolar la bandera de que hay que cumplir la Constitución y que no hay que violar la Constitución. Y me parece que esa cuestión de que yo entiendo de esta forma y tratar de entender de una forma diferente es un despropósito. Cuando se trata de una sesión extraordinaria dentro del periodo de receso parlamentario, se da justamente porque hay una cuestión urgente. En la Constituyente se habló muy bien de eso. Y si no hay una cuestión urgente, y si puede esperar marzo, pues no se solicita eso.
Claro, totalmente.
En este caso, estamos hablando de que si para la medianoche del 31 de diciembre no tenemos una nueva ley de presupuesto, entonces entraría en vigencia la ley que está ahora en curso, porque ni un solo segundo el Estado paraguayo no puede quedarse sin una ley de presupuesto general de gasto y recursos de la nación. Y lo que se había ya aprobado en el Congreso, promulgado en el Congreso, que sería la ley de presupuesto para el año 2017, todavía no es una ley, porque todavía no completó el proceso de formación de la ley que establece la Constitución, que tiene que tener una promulgación y una sanción. Si no tiene la sanción del Poder Ejecutivo, esta ley no es ley. En este caso, el Poder Ejecutivo lo que hizo es hacer uso de una prerrogativa también de rango constitucional, que es objetar totalmente esta ley. Por lo tanto, no es una ley, sigue siendo un proyecto de ley. Y si este no se convierte en ley y el Estado no puede estar sin una ley de presupuesto general, entonces tendría que rápidamente entenderse, porque habla también, creo que el 217 de la Constitución, de que entra en vigencia el presupuesto del año en curso. Entonces, la respuesta está ahí, en el 217 de la Constitución, y la prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de solicitar vía decreto o una cuarta parte de los diputados o senadores, respectivamente, o los dos tercios de la Comisión Permanente, que hoy lo que no se logró, me parece una sin razones.
Diputado, vos fuiste convencional constituyente, como ya sabe la gente. Entonces, cuando sí. Uno lee el 217, encuentra dos presupuestos nomás para que el presupuesto
general
del ejercicio fiscal en curso continúe vigente. Que el Ejecutivo no cumpla con los plazos establecidos, o que el mismo fuera rechazado.
Que se rechace.
Sí, exacto. Claro. Esos son los dos presupuestos que establece la Constitución. Entonces, después la ampliación de la interpretación ya llega con la Ley de Administración Financiera, ¿es así?
Artículo 19.
Sí. Artículo 19
porque,
de la ley.
Porque es un presupuesto que eventualmente no se dio. Porque finalmente se trata también de una forma de rechazo, ¿verdad? Porque o se rechaza de manera conjunta con el Poder Ejecutivo que veta, y finalmente no es el veto del Poder Ejecutivo lo que pone manifiesto la no aplicabilidad de la ley, sino que es el rechazo que acepta el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para que esta ley deje de tener existencia jurídica. Y ante esa situación debe asimilarse ese rechazo con lo que el 217 está hablando. Es por eso que el artículo 19 establece esa posibilidad y interpreta ya de una manera tal en que eso quedó vigente, porque esto está vigente. Nadie recurrió por la vía de la inconstitucionalidad del artículo 19, y por lo tanto dura lex ser lex. Se dura la ley, pero es la ley. Hay que entenderla y aplicarlo de esa manera.
Sí, yo también coincido con que es así, ¿verdad? Puede que tenga un problema, pero la ley está vigente, o sea, eso es categórico. Ahora, ¿ustedes ya pudieron averiguar qué pasa, por ejemplo, con mecanismos de endeudamiento a nivel país que aparentemente podrían volver a copiarse y pegarse para el 2017? Para hablar específicamente, ley llave en mano, que es endeudamiento a nivel país, y también el tema bonos soberanos. ¿Cómo queda eso para el presupuesto 2017 utilizando el presupuesto 2016? Porque la autorización tiene que ser por año y por casos específicos por el Congreso, diputado.
Sí, vos no dejas de tener razón en eso. Por eso, el otro día que estábamos hablando de esto, decíamos que estábamos en presencia de un hecho jurídico, de un fenómeno jurídico totalmente nuevo en nuestra historia política y jurídica, que se produce el veto total del Poder Ejecutivo. Y entonces, pero como esas son cuestiones muy específicas, de hecho que va a generar el diálogo, la discusión, y espero que el acuerdo de cómo tiene que aplicarse eso, porque finalmente estamos en presencia de la vigencia plena de una ley. Y yo comparto contigo de que son puntos muy específicos y tiene reglamentaciones especiales, incluso de rango constitucional también. Y si eso ya se aplicó, ya se ejecutó en esta misma ley, pues entonces tendríamos que analizar nuevamente eso. Yo creo que el Ejecutivo lo que va a hacer es pedir las ampliaciones presupuestarias en los puntos que realmente está interesado y que hace justamente a la motivación del por qué hace una objeción total.
Ah, claro, sí, no, en definitiva esa es una laguna que yo no sé cómo resolverla. A priori te diría que no tengo la respuesta, por eso quería saber cómo estaban evaluando ustedes esa situación, porque como nos decía, no recuerdo qué senador, es lo mismo como que en el 2016 se autorizó créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y yo me vaya y le pida, no, tienen que volver a darme plata porque el presupuesto vigente del 2016 no se puede. Entonces tampoco se aplica lo del tema bonos soberanos y tampoco se aplica el tema llave en mano. Entonces yo quiero saber cómo va a ser el mecanismo. Podría ser a través de una ampliación, yo creo que así se salva la cuestión, porque lo cierto es que el Congreso va a tener que necesariamente estudiar el tema en particular, porque es un endeudamiento.
Tiene que estudiarlo, y principalmente es lo que se tiene que construir una respuesta jurídica, porque finalmente el Estado necesita sostener todos sus actos, no solamente en la ley y en la Constitución, sino que también en algo muy fundamental que es la buena administración de la cosa pública. Entonces, yo creo que en todo momento va a primar la razón. Tengo que darle un crédito en ese sentido al Poder Ejecutivo, en donde no está poniendo palo a la rueda, sino que al contrario, se está abriendo. Lo que hoy hicimos en la Comisión Permanente me parece que no está bien, porque finalmente, ¿qué hicimos? Estamos retrasando algunas horas para que se haga la sesión extraordinaria y se pueda estudiar la objeción hecha por el Poder Ejecutivo, que es una prerrogativa constitucional. Nuestra obligación era convocar a esas sesiones, y se opone. ¿Y por qué? Y finalmente se opone el sector que dice que enarbola la idea de que no se tiene que violar la Constitución. Y no podemos defender la Constitución violándola.
100% de acuerdo, mi querido Bernardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por las consideraciones que estás haciendo. Feliz Navidad.
Igualmente para ustedes.
Gracias. Bernardo Villalba. Yo voy a decir una cosa con respecto